Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y All New Mazda CX-30. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este día viernes 12 de febrero del año 2021. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás?
Hoy se ha restaurado el orden en el universo. La voz titular ha regresado.
El otro Nicolás.
Sí, eso le decía yo a Nico Vial, que amablemente estuvo participando del Hablemos.
Sí, claro.
No es lo mismo el Hablemos si hay un solo conductor.
No, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, ojo, el Hablemos tuvo un solo conductor como 10 años, ¿eh? Pero en sus inicios el Hablemos no fue, era un monólogo de Vergara. Y de hecho te advierto que no había, no había entrevistas, no en todos los programas había entrevistado. Yo te diría que un par de veces a la semana.
¿Qué podría decir yo?
Claro, ¿qué podría decir tú? No, pero.
Bueno, le decía yo.
Igual ganábamos igual que ahora.
Hoy sí, estamos contentos con.
Sí.
Con la audiencia. Muchas gracias.
A mí me sorprende siempre gratamente la fidelidad de nuestra audiencia.
Hoy, bueno, pero le ponemos amor.
Le ponemos
puff. Le ponemos trabajo. Eso le ponemos creatividad. Bueno, como sea, estaba muy contenta que la persona que me estaba acompañando en estos días también se llamara Nico, entonces hablábamos.
Era más fácil, decía tú.
Era más fácil, claro, como en otras situaciones. Es fácil cuando.
Claro. Sí, claro. No, pero se llama igual. Una gran promesa del periodismo chileno, Nicolás Vial. Y lo hace fantásticamente bien, además. Y que además para mí es muy bien, para mí es un gran orgullo, porque Nico fue alumno mío en la universidad.
No, de ahí vienen todas sus
sus taras.
Todas sus cualidades.
Ahí vienen sus taras.
No, de todas sus cualidades.
No, pero es muy divertido porque Nico además.
Excelente, no sabía.
Nico es un gran periodista en televisión y cuando era alumno en la universidad le cargaba la tele.
Ah.
Le cargaba la tele. Así que, para que tú veas, digamos, la letra con sangre entra.
Son las
8 de la mañana con 4 minutos, casi 5. Ahora 8, 5 minutos. Oye, bueno, así como en lo instantáneo de la información, el presidente Piñera ya fue vacunado con la primera dosis de la vacuna Sinovac en Futrono, en un contraste, pues en Santiago nublado y con frío, en el sur, al menos por la pinta, por la polera con que está el presidente, parece que ya a esta hora hace calor, y está dando una cuña a la prensa el presidente de la República luego de haber sido vacunado.
Las personas de 71 y 72 años son las que corresponden en el día de hoy, así que el ministro Enrique París es otro de los que se va a vacunar hoy en Santiago, avanzado la mañana.
Yo pensé creo que era más joven el ministro París, qué curioso, se ve más joven.
Las canas, cerca del mediodía,
las canas engañan.
Y evidentemente todas las autoridades van a tener que seguir respondiendo sobre
sí,
si hay que vacunar o no hay que vacunar y por qué estuvieron todos estos entreveros respecto de los extranjeros irregulares en nuestro país.
Sí. No es un tema menor. Yo ahí quiero hacer yo no puedo entender un titular que dice, honestamente, que dice que esta polémica empaña el proceso de vacunación. Yo la verdad que creo que es ir un poco lejos. Efectivamente, al gobierno siempre le van a encontrar los errores no forzados que comete, no cabe ninguna duda, pero de ahí a empañarlo yo lo veo un poco más complejo, si tenemos en cuenta que finalmente ya ayer se habían vacunado ¿cuánto? 1.5 millones de personas, dado que son más la gente de 71 años, yo creo que fácilmente hoy día se puede llegar al 1.800.000 y vamos a estar en los 2.500.000 a mediados de la próxima semana. Entonces
lo empaña en el sentido de que le da munición política a la oposición, que no la había tenido.
Que no la había tenido, claro.
Y evidentemente que se había sumado al orgullo y a las felicitaciones a todo el personal de salud.
Claro.
¿Qué era el proceso de vacunación?
Eran felicitaciones al personal de salud, a los alcaldes, pero no eran al gobierno. Pero está bien.
También algunos al gobierno.
Sí, bueno, sí, hubo algunos. Pero hay un.
Había un twist, eso sí, que se había dado siempre para hacer el punto político. Que,
claro.
A mí en lo personal me parece una lástima, pero porque tampoco por reconocer que el gobierno hace algo bien con la planificación que llevó adelante y con el apoyo de una infraestructura que es estatal, finalmente, que no es de gobierno, sino que es estatal, no me parece que estés haciendo un punto que te estés convirtiendo en oficialista, digamos.
Totalmente, no, pero...
Pero entonces estaban estos tweets, porque todo esto también se mueve a nivel de tweet, evidentemente.
Sí.
De la élite.
La tuitosfera es pequeña.
De decir, qué bien ha funcionado la vacunación. ¿Se imaginan que fuese siempre así para todos los servicios públicos y que en nuestro país todo funcionara como la vacunación?
Y que la luz fuera estatal y que todo fuera estatal, ¿qué bien andaría? Bueno, la verdad es que da un poco más. Pero yo, antes de entrar a la lógica, Consuelo, que finalmente a ver si Alamán se equivocó, se entusiasmó, o sencillamente lo que hizo fue leer correctamente lo que el MINSAL había planteado, yo quiero hacer un pequeño punto político previo. Yo no tengo tan claro si el gobierno paga demasiados costos políticos a niveles macro, fuera de la élite y de la tuitósfera, planteando diferencias respecto. Yo no creo que esa fuera la intención política, pero hoy día yo te diría que la inmigración propiamente tal no tiene tan buena aceptación. O sea, ponerse del lado de hay que vacunar a todo el mundo, al que llega hay que vacunarlo, o como leí por ahí que inclusive a los inmigrantes hay que vacunarlos apenas lleguen, independiente de la edad que tengan, que yo creo que sanitariamente puede ser interesante y puede ser razonable hacerlo, pero no cabe duda también, Consuelo, que políticamente no es unánime el apoyo y el gusto de la gente por los migrantes. Entonces, en sentido, yo no sé si el punto político resta o entrega. Ahí yo te planteo una duda, digamos.
No lo sé, pero creo que haber mezclado toda la crisis de la inmigración en el norte y cómo se escapó de las manos por las consideraciones también de la pandemia, y eso haberlo cruzado con las políticas sanitarias,
sí,
que estamos llevando adelante por efecto de la pandemia, eso fue un error.
Sí.
Creo yo.
Sí.
Y por hacer todos los puntos políticos sobre cómo manejar la inmigración desde la perspectiva del gobierno, desde la posición que tiene el gobierno al respecto.
Sí, yo
creo que fue desafortunado cuando tú ya hasta el ministro Mañalich sale con un tuit diciendo que es un error no vacunar a los inmigrantes generalizadamente, porque tú no quieres que no solo porque todo el mundo tiene derecho a la salud, sino porque te puede contagiar a las personas,
claro,
legales y a los chilenos práctica, entonces desde el punto, claro, de vista sanitario no tiene ni pies ni cabeza.
Claro. Pero lo que pasa es que ahí es donde viene la confusión por la reacción al supuesto turismo de vacunas. Pero tú tienes un punto, Consuelo, en lo que planteaba, lo conversábamos antes, por lo demás, respecto a la interpretación al decreto del Ministerio, al decreto del MINSAL. El decreto del MINSAL, en ese sentido, yo concuerdo contigo, o por lo que planteábamos antes, no sé si tienes la misma posición, que finalmente lo que hace Alamán es leer el decreto. Ahora lo lee con ojos de abogado, se entusiasma un poco, mezcla las cosas, puede ser, pero lo que hace Alamán es leer el decreto.
A ver, el decreto es del día 10, ¿ya? Es del día anterior a las declaraciones de Andrés Alamán, ¿ya? Hay un debate de si Andrés El decreto lo que hace es precisar quién se puede poner la vacuna en Chile, ¿ya? Y precisa la situación respecto de los extranjeros. Y este decreto, firmado por el ministro París, es el que contiene el error o la omisión original. Entonces, independiente que el ministro Alamán, de vuelta de Colchane, y me imagino con la situación migratoria y el peligro, sí, del turismo, el turismo de vacunas y todo esto que se había armado, y con, me imagino, la adrenalina de esa situación también, decide hacer un punto de prensa en La Moneda, en teoría sin consultar a nadie más, o está lleno de versiones diferentes en la prensa. Sí. Pero él lo que hace es leer y hacer una interpretación del decreto, y que, a mi juicio, es una interpretación correcta. Y porque el decreto famoso dice que, y ese decreto lo van a tener que cambiar realmente, ¿eh? O sea, el ministro París ha logrado manejar la situación diciendo,
pero,
que,
pero para no caer en la ilegalidad, dices tú, claro,
pero lo van a tener que cambiar, porque si no van a caer en la ilegalidad, sobre todo en un país tan legalista,
o sea, con un contralor, con un contralor como el que tenemos, dices tú, claro,
por ejemplo. Claro. O sea. Toda la razón. O sea, el famoso decreto dice que debe precisarse que la población que vive en Chile, entre comillas, es aquella que tiene nacionalidad chilena, coma, permanencia definitiva, coma, visa de residente, coma, visa de estudiante o visa sujeta a contrato, o quienes cuenten con solicitud de visa temporal o definitiva ingresada a trámite, excluyendo a aquellos que están transitoriamente en el país exclusivamente con una visa de turista. ¿Por qué soy tan latera y leo todo? Porque no menciona explícitamente a aquellos que estén o con la visa vencida o que hayan entrado por un paso no habilitado, hayan entrado irregularmente o ilegalmente a Chile y continúen y no se hayan autodenunciado, lo que también es complicado, porque en realidad eso no inicia un proceso ante extranjería. Tú te autodenuncias en carabineros por razones sanitarias para que te lleven a la residencia sanitaria.
Y eso abre un proceso en la fiscalía.
Claro, pero no en extranjería, que claro, son procesos paralelos. Entonces, cuento corto, en la resolución famosa del Ministerio de Salud no hace referencia a gente que esté más allá de lo permitido como turista en Chile, ¿ya? Con visa o sin visa, porque hay países que no te piden visa para entrar.
Claro.
O sea,
ahora, lo que pasa es que técnicamente
no pide visa para todos los países.
Lo que pasa es que una cosa es la visa, que es el documento que tú pides, y otra es cuando tú entras a un país, te dan una visa. Aunque no tengas.
Se llama visa también.
Se llama visa, estampado. Claro. De hecho, el papelito, que ya, yo creo que ya no existe como papelito, o no sé si para todos los países, pero por ejemplo, cuando yo me tocaba mucho viajar a Buenos Aires, que lo hacía con el carnet de identidad, sin solicitar ningún tipo de visa, y a uno le pasaban el papelito y le ponían que estaba autorizado para permanecer en el territorio argentino durante 90 días, por ejemplo.
Perfecto.
Entonces, también se considera visa.
Bueno, entonces las personas que estén como turistas en Chile más allá del periodo al que tienen derecho, o las personas que hayan entrado a la mala por paso no habilitado y nunca hayan, y sigan así, uh-huh, ¿ok? A ellos no hacía referencia explícita.
Exacto.
El famoso decreto. Y por eso Alamán dice lo que dice, que solo los extranjeros que estén regularizados o que hayan comenzado un proceso de regularización de cualquier tipo, independiente que después los expulsen, digamos.
Claro, pero, claro.
Pero que hayan iniciado algún tipo de proceso, podían vacunarse. Y luego todo el mundo le echa la culpa a Alamán, cuando en realidad él estaba leyendo el decreto.
Él estaba leyendo el decreto.
Más allá de que quizás lo debería haber consultado, porque no solo está este decreto del gobierno de Bachelet firmado por el subsecretario Burrows, sino que el también del, está la próxima ley de
el de
que entra en vigencia ahora en marzo.
El de Fonasa nivel 4, digamos. Claro, lo que pasa es que ese decreto de firmado por Burrows en la época en que era, entiendo, Carmen Castillo ministra, o era Leo Melino, bueno, no me acuerdo lo mismo, pero está firmado por el subsecretario de Salud Pública, que es el que es un decreto que ha sido bastante criticado por quienes son contrarios a la migración, ¿eh? Lo han bastante criticado porque han sostenido que ese decreto, por ejemplo, es una forma de fomentar la inmigración ilegal, porque en el fondo te garantiza tener beneficios de salud, por ejemplo. Y eso dice, bueno, usted entra por un paso no habilitado o entraba en esa época con visa turista, se queda más tiempo, es irregular, pero igual tiene derecho a ser atendido.
Claro, pero eso, perdón, Bueno, aquí estamos para opinar también, así que
sí, por eso.
no voy a pedir disculpas por dar mi opinión.
Yo no lo suscribo, lo que digo es que...
Es entender, claro, es que yo encuentro que esa crítica es no entender la política sanitaria de un país.
Porque la gente enferma...
Que tiene que ir en beneficio de todos, porque ¿qué pasa si llega con, no sé, tuberculosis, copete cristal, con lo que sea?
No, y por ejemplo, y esto estaba referido en muchos casos a los embarazos, ¿eh? Entonces, y era...
También, claro.
Estaba referido en muchos casos a los embarazos, que yo entiendo que ese fue, que era que los niños, que el niño tuviera acceso. Y además, y había otro elemento bien importante en eso, si yo lo planteo como... Yo no la comparto la crítica, pero se ha criticado porque se ha dicho que es una de las medidas que habría tomado el gobierno de Bachelet para fomentar la migración. Bueno, el punto práctico ahí es esta lógica que tiene que ver con, a ver, llegan padres ilegales, la mujer queda embarazada, entonces no puede ir al centro hospitalario, va a tener entonces la guagua en la casa, esa guagua es chilena. Vimos el caso de lo que pasó en México. Ese niño es chileno. Entonces, para que el padre se esconda, lo marginamos del sistema de atención pública. No, yo creo que sí, yo no estoy para nada en desacuerdo. Sí, lo único que planteo es que se ha olvidado un poco ese decreto y ese decreto ha sido muy criticado. Y ese decreto sí. Yo creo que es el que manda hoy día en términos el que manda.
Ahora, la ley, lo que te comentaba, la ley que tiene que entrar en vigencia en marzo,
sí,
dice, artículo 15, derecho al acceso a la salud, los extranjeros residentes o en condición migratoria irregular, que define en los términos que lo hicimos nosotros recién, pero o en condición migratoria irregular, ya sea en su calidad de titulares o dependientes, tienen acceso a la salud conforme a los requisitos que la autoridad de salud establezca. Ahí uno podría decir... Que un decreto te modifique la ley, pero es
porque
en igualdad de condiciones que los nacionales. Igualdad de condiciones que los nacionales.
Sí, eso no cae. Eso no cae.
Y define que es irregular situación en la cual se encuentra un extranjero presente en el país y que carece de permiso vigente que lo habilite para permanecer. O sea, una persona sin permiso.
Así es. 8 de la mañana, 8 de la mañana con 19 minutos. Por Dios que somos buenos para las siglas nosotros, pero está bien, son necesarias. PTU versus PSU. PSU era la prueba de selección universitaria, PTU la prueba de transición. Que yo creo que le falta algo, ¿eh? Yo creo que al final quedó coloquialmente definida como PTU, pero yo creo que tiene un par de letras más, digamos. Pero la prueba de transición universitaria.
Sí, ¿dónde?
Entiendo que sí.
Como entre medio, así
es
como...
Es que creo que se llama prueba de selección universitaria de transición, por decirte algo. Creo que tiene un nombre más largo, pero parece que a la hora de la sigla decidieron que se llamara PTU, prueba de transición universitaria.
Simplifiquémonos
la vida, pero se llama prueba de selección universitaria o proceso transitorio, tiene un nombre así. Pero probablemente si alguien probablemente nos va a contribuir con darnos el nombre exacto, porque tiene un nombre más largo. Ahora, el nombre cambia mucho más, no es solo un cambio de nombre. Hay un concepto que es muy importante y que es que en parte esta prueba de transición vuelve al concepto no exacto, pero más similar al de la prueba de aptitud académica. Es decir, mide habilidades más que conocimientos. Recordemos que una de las críticas que se hizo en su minuto a la PSU era que iba a elitizar más, que iba a ahondar más la brecha, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, a pesar de que los números, o sea, son mejores, no es para salir a celebrar en lo más mínimo, pero esta prueba parece ser algo más equitativa y tiene un sentido. Y el sentido es que finalmente lo que se hace es medir habilidades, y siempre hemos dicho que las habilidades y los talentos se distribuyen normalmente en la población. Y el problema práctico es la brecha que genera la calidad de la educación que se recibió, o el acervo cultural de las familias, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante cómo esto, ya en su primera versión, al menos lo que parece, da una señal de volver en la dirección de validar habilidades y entregarle a las universidades el rol de actualizar los conocimientos, ser propedéutico y permitirle igualdad de oportunidades a todos, porque no se sacan gente con muchas habilidades pero un poco de conocimiento, que se encuentren con un sistema universitario que finalmente termine por expulsarlo, que era la discusión que existía cuando se planteó la necesidad que la prueba de selección universitaria incluyera conocimiento.
Bueno, hay una visión como optimista desde el Ministerio de Educación, desde el DEMRE, además que está ya abandonando el proceso. Esto ahora pasa al Ministerio, sí. El proceso de rendición de las pruebas de selección. Una visión optimista sobre la disminución de brechas entre los colegios particulares pagados, los municipales y los particulares subvencionados, donde efectivamente tienes una disminución de las brechas, en especial en... ¿Cuál es la que más? Espérate, que acá tengo abierto.
Género.
¿Cuál es la que más?
Oye, mientras tú buscas, el nombre completo de la PTU es Prueba de Transición para la Admisión Universitaria Centralizada. Y se
prueba
llama...
de selección para la admisión.
Prueba de transición para la Admisión Universitaria Centralizada. Y el DEMRE habla de la...
¡Qué horrible!
Y el DEMRE
prueba
habla de la...
Prueba de transición para la Admisión Universitaria
Centralizada. Para el proceso único de admisión universitaria.
PTAUC.
Claro. Y el DEMRE habla de la PDT y coloquialmente se la convirtió en la PTU.
Mira, acá tenemos, por ejemplo, entre particulares privados en comprensión lectora y municipales. Tenías una brecha el año 2020 con todas las particularidades que tuvo el proceso 2020.
Sí.
¿Verdad? Veníamos del estallido, claro, las tomas de recinto, una efervescencia, un año con muchísimos paros.
Se tomó en 4 o 5 eventos distintos, ¿te acuerdas?
Uh-huh. Y un año con muchísimos paros.
Muchísimos paros, sí.
En los colegios, sobre todo en los colegios de más escasos recursos. Como sea, ahí tuviste una brecha en comprensión lectora, ex lenguaje, ex castellano, de 119 puntos el 2020. Y esa baja ahora el 2021 a 106 puntos. ¿Ya? O sea, y estoy comparando los extremos, nos podemos ir a los particulares subvencionados, en fin, donde la brecha era más baja y también disminuye, era de 86 entre particular pagado y particular subvencionado y baja a 80. Y si nos vamos a matemáticas y comparas entonces los pagados con los municipales, los privados pagados, 131 el año 2020 a 129. Así que hay dos puntitos. Y puedes hacer la comparación. En historia no estaba la comparación. Pero bueno, en todos los cortes tienes, o en todas las categorías, tienes una disminución. Sin embargo, los que hacen el doble clic acá dicen, ya, ok, qué bueno. Pero la verdad es que son pruebas absolutamente no comparables.
Exacto, porque
cosas completamente diferentes, como tú decías bien, Nico.
Absolutamente, claro.
Entonces, no solo en el diseño de las preguntas, en la cantidad de materia que entraba, no se incluyó cuarto medio en esta oportunidad, la cantidad de preguntas, son menos preguntas, y la manera en que se pregunta también. Uh-huh. Todo eso cambia porque tiende a volver a medir habilidades. Pero es una prueba que está se está moldeando, todavía se está construyendo la
herramienta. Por eso que es de transición, por eso que es una prueba de transición.
Y en realidad, para poder comparar bien, necesita seguir aplicando la PTU. Pero además de eso, y el Diario Mercurio hoy entrevista a varios expertos, entrevista a Susana Claro, que sigue de la Escuela de Gobierno de la Católica, sí, claro. Gente de Educación 2020, de Acción Educar, Pablo Arias, en fin, un montón de investigadores en materias de educación. Y todos coinciden en que las particularidades de un año en pandemia... hace muy difícil saber qué sucede. Es una buena noticia, pero tuviste el año 2019 con muchísimos paros. Ahora los niños estaban en clases, pero no todos con el mismo acceso, ¿verdad? Por internet, claro. Por calidad de la conexión, por la preparación de los profesores. Pero quizás podían estudiar más en comparación con estar en paro. Entonces, son dos años realmente difíciles para poder llegar a alguna conclusión. Y lo otro que yo no tengo la información es cuál fue el resultado completo, por ejemplo, de los particulares, la distribución de las curvas en los particulares pagados, para ver si es un efecto de que ellos bajaron, que los particulares pagados bajaron, o que los municipales subieron, por ejemplo.
Claro, la cosa es que yo creo que esas comparaciones pueden ser complejas porque estás comparando peras con manzanas. Pero yo insisto en el punto, no necesariamente peras con manzanas, estoy exagerando, pero yo insisto en el punto que esta vuelta marginalmente a medir habilidades, y insistimos en que los talentos se distribuyen normalmente en la población, puede permitir reducir brechas. Que ahora el desafío viene para las universidades, que van a admitir a gente que no va a venir tan, comillas, filtrada respecto a sus niveles de conocimiento, y tienen, y la pega va a ser grande para las universidades respecto de evitar que ellas sean expulsadas. Recuerdo que ese era el argumento, era, mira, aquí llega gente que tenía grandes habilidades, que tenía malos promedios de que había sido mal alumno, que no había tenido buena formación, pero que tenía habilidades con la prueba de aptitud académica, se sacaba un tremendo puntaje en la prueba de aptitud, podía entrar a la universidad, pero la universidad la expulsaba rápidamente. Y ese entonces es la discusión, y que además sigue presente en la medida que muchas universidades siguen ponderando de manera muy relevante las notas de enseñanza media, que son un buen predictor respecto al rendimiento universitario. Entonces, yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones, pero mi impresión aquí, desde un lego, alguien que mira desde afuera, es que daría la impresión que los cambios pueden ir en la dirección correcta si lo que estamos buscando es equidad.
Sí, ahora, en la prueba traía también otros cambios respecto de la posibilidad, algo que se llama la vía de habilitación, y que es que, por ejemplo, a propósito de permitir que jóvenes que han estado en colegios de peor rendimiento, pero que si están en el 10% de mejores resultados de su establecimiento, puedan postular, por ejemplo, con menos del puntaje, que son 450 puntos.
Menos el puntaje mínimo si están sobre el 10%, claro.
Exactamente. Hay 4.670 jóvenes que están en esa situación, y por lo tanto, dice el Ministerio, que a diferencia de las postulaciones anteriores, ellos van a poder seguir van a poder entrar con esos puntajes a postular. Y claro, como dices tú, es, okay, ¿cómo se hacen cargo de esas diferencias y de los propedéuticos, o cómo acompañas a esos estudiantes para poder nivelarlos en una primera etapa, de manera que todo el proceso no sea aún más frustrante?
Con el tema de la expulsión, agrégale además que en el caso de que muchos de ellos probablemente van a poder optar a la gratuidad, la demora mayor sea cubierta de alguna forma, o haya maneras en las cuales, en estos casos específicamente, se permita un plazo mayor que la evolución de la carrera para evitar
que tú compenses la mala educación que recibieron esos niños durante toda su vida, porque no es el cuarto medio, son 12 años.
Exactamente.
Eventualmente. Claro. De un Estado que no hace bien el trabajo ahí, ¿verdad?
Claro.
Y que ahora puedas apoyarlos y compensar esos 11 años.
Exacto. Y entonces, pero como te digo, es solo empezar. Uno le empieza a agregar una cantidad de elementos adicionales brutales a toda esta situación. 8 de la mañana con 28 minutos. No sé si a ti te ha tocado, Consuelo, pero a mí en varias conversaciones y en muchos artículos empieza a hablarse de un cierto superciclo de los commodities, pero no de todos los commodities, no necesariamente, a pesar de que si uno ve los precios internacionales de exportaciones chilenas, es bastante parejo el alza, digamos, pero hay una gran apuesta sobre que el cobre podría estar empezando a vivir un segundo superciclo. Esto tiene que ver con la reactivación china como primer elemento fundamental. China está en un proceso de reactivación muy grande post-COVID, digamos. Y lo segundo, todo lo derivado de la electromovilidad y una serie de cambios que llevan a que el cobre se convierta de nuevo en un metal muy valorado, inclusive hasta por sus condiciones bacteriológicas, digamos, no bacteriológicas, sino que digamos que son, que matan bacterias, digamos, de bactericida, perdón, su condición de bactericida. Y eso empieza a ser cada vez, de hecho hay un informe de JP Morgan que se conoció ayer, que plantea que muy paulatinamente el precio del cobre va a seguir subiendo, que los precios de largo plazo se van a empezar a acercar inclusive a los $4, lo que parece bien loco, digamos. No tanto por el precio en que estamos hoy día, pero ojo, es una de esas muy buenas noticias para Chile, pero que también, de nuevo, importa una cantidad brutal de desafíos. Pero no sé si uno tiende realmente a ser relativamente escéptico, pero objetivamente parece que la cosa va para ese lado.
A ver, sí, Goldman Sachs también había publicado un informe hace poco sobre las commodities, donde también decía que esto no era solo una recuperación en B corta, sino que podía, no se la jugaba 100%, decía, pero podía ser el inicio de algo más estructural, de un bull market para las commodities, de un periodo más largo, ¿verdad?, de boom. Pero no es necesariamente la opinión generalizada. Todos están de acuerdo que, claro, la reactivación china, que todos los programas de infraestructura y de política fiscal expansiva para poder recuperar las economías van a probablemente implicar un periodo de alza en el precio de las commodities. Estaba leyendo, hay algunas canastas de 50 commodities que incluyen hasta café, qué sé yo, todas estas cosas, y analistas de mercado nunca las habían visto tan altas a todas juntas, a los 50 elementos de la canasta, y que eso es algo realmente inusual.
Yo entiendo en el café, otros dicen, en el café, en el cacao, perdón, entiendo que hay un problema de plantabilidad, de superficie, de cansancio de la tierra, de disminución. Creo que ahí, ahora, en cada una de ellas uno hace doble clic y probablemente encuentre explicaciones, perdona.
Exactamente, sí, pues. Absolutamente. Bueno, la soya también disparada, pero lo que tiene muy contento a Brasil, evidentemente, y Argentina, pero sobre todo a Brasil, que sigue, no sé, plantando el Mato Grosso y, en fin, pero eso ya es materia de... Ese es otro tema.
Ese es otro tema, de eso hablamos después.
Ese es otro tema. Claro, mientras los brasileros, en fin. Pero lo que iba a decir es que otros dicen, hey, y esto no será también una reacción, y por eso no creen necesariamente que venga un boom de largo plazo. De, como dicen, no será una reacción donde los inversionistas se quieren proteger de un efecto inflacionario, ¿ya? Porque cuando tienes políticas fiscales expansivas y al final esto puede redundar en un aumento de la inflación a largo plazo, y tienes un dólar más débil y tienes las tasas de interés súper bajas, entonces los inversionistas dicen, ah, ¿sabe qué? Por un rato mejor me voy a ir a la segura y me voy a proteger en commodities.
En cosas tangibles.
No está muy claro cuál es el efecto, pero lo que sí todos parecen ponerse de acuerdo es que el cobre podría tener larga vida también, sí, por la apuesta china de salir del carbón. Y toda su infraestructura y toda su reconversión y todo el trabajo con baterías, qué sé yo, va a requerir de cobre. Toda la transformación energética de China primero, bueno, y del resto del mundo, va a requerir muchos materiales, digamos, básicos, pero el cobre siempre está entre ellos.
Así parece. O sea,
entonces estaría re bueno eso.
Claro, por eso todo estaría re bueno. Ahora, yo creo que demasiado bueno va a ser verdad, pero puede serlo. Ahora empiezan de nuevo nuestros problemas. Acuérdate, la enfermedad holandesa, que cae el tipo de cambio, que nuestros términos de intercambio se complican. Sí. Nada es tan bueno.
Y lo otro que tú decías también, en términos de los commodities en general, hay mucha discusión sobre que esto es un desajuste de oferta y demanda, de que todavía todas las exportaciones y las capacidades de producción están muy afectadas por la pandemia aún, y la oferta está despegando, y eso también ha presionado los precios al alza.
Claro, pero de nuevo, cuando tú preguntas, te dicen, pero el cobre no. Claro. Entonces, pero el cobre no. Pero bueno, en fin, ojalá que... Ahora también, ojo, que hay otro elemento, que es que cuando sube el precio del cobre sobre niveles de $3, hay un montón de yacimientos que se activan, y eso al final del día tiende también a controlar el precio en el mediano plazo. O sea, hay sin duda que hay las cosas no son tan automáticas como parece. 8:35. ¿Vas tú o voy yo, Consuelo?
Es una buena pregunta. Si quieres, voy yo.
Dale.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia o, si prefieres, su renta vitalicia anticipada. Y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo. Por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la ACHS en ACHS.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencias, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en un APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado.
Venta en Verde visita el piloto de edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia. Modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme, tu espacio, tu historia.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia en Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat, sabemos que detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso nuestro compromiso es trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en tu APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No puedo creer todo este tiempo, ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile, sigamos con todo para adelante.
En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Sigamos con todo. ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK, aprovecha al máximo tu Momento OK con la mejor conectividad de Movistar Empresas y juntos transformemos los cambios en oportunidades. ¿OK?
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Hay un momento que puede cambiarlo todo. Es una luz de inspiración que te ayuda a tomar una decisión importante o atreverte a mucho más. Ese momento se llama Momento OK. Aprovecha el tuyo con todo el apoyo de Movistar Empresas y transforma los cambios en oportunidades. OK.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
La seguridad es lo primero, por eso Mita Rentacar y Leasing Operativo cuenta con todas las medidas de sanitización en sus vehículos, cuidando a sus clientes y colaboradores. La protección viaja con Mita. Conoce más en mita.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos y ya tomamos contacto con el ministro de Ciencia, Andrés Kuhn. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Consuelo. Muchas gracias por la invitación.
Buenos días.
Usted ha sido muy importante en todo el proceso de selección, participación y negociación de vacunas. Tal vez para entender un poco este 1.5 millones de personas vacunadas, este teórico superávit o sobrestock, etcétera, etcétera, que tenemos de vacuna, hay que remitirse a cuándo. ¿Cuándo empieza? ¿Es el Ministerio de Ciencias el que empieza a monitorear el tema de vacunas? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuál es la coordinación? ¿Quién da la instrucción? ¿Cómo funciona?
Nicolás, yo creo que sí. Nosotros comenzamos a trabajar este tema en abril del año 2020. Lo hicimos especialmente por recomendaciones de la comunidad científica, que muy temprano empezó a preocuparse de este tema. Nosotros entonces nos reunimos con un grupo de expertos muy temprano en abril-mayo y elaboramos un primer borrador de cuál deberían ser las estrategias que deberíamos seguir desde la compra hasta la producción de vacunas en Chile y también la participación en ensayos clínicos. Y de ahí, después de un periodo de mucha reflexión, de mucho análisis con expertos, se llegó a la conclusión de que inicialmente, y esto fue alrededor de mayo, deberíamos empezar a ver cuáles son los desarrollos que estaban más avanzados y establecer contacto con ellos para que pudiésemos participar de ensayos clínicos y de esa manera entonces conocer los avances de las vacunas. Una vez que eso empezó a funcionar, y aquí hay que ser justo con quien tomó la posta, digamos, el presidente y el subsecretario Yáñez, comenzaron lo que son las negociaciones con los laboratorios, ya no para los ensayos clínicos, sino que para la compra de vacunas una vez que estuviesen ya validadas y autorizadas. Por lo tanto, yo creo que el Ministerio de Ciencia jugó un rol clave que tiene que ver con anticipación, con levantar la mirada en un momento muy complejo, en complementar el trabajo que estaba haciendo en ese momento el Ministerio de Salud, muy preocupado, como tenía que estar, como tiene que estar hasta el día de hoy, de la contingencia, pero también con un nuevo, digamos, elemento en el Estado que nos permite levantar esta mirada, que nos permite mirar al futuro, utilizar el conocimiento, las capacidades que tenemos en Chile y anticiparnos. Y eso fue lo que ocurrió y así tomamos contacto inicial con muchos de los laboratorios.
Ahora, pero el tema de los ensayos clínicos parece ser condición necesaria, pero no suficiente, porque, por ejemplo, Argentina tuvo un ensayo muy grande con la vacuna de Pfizer, tuvo un ensayo muy anterior al nuestro con AstraZeneca, y entiendo que un par de ensayos más que fueron realizados por acuerdos, digamos, o sea, y sin embargo no tiene ninguna de esas vacunas, al menos por ahora. O sea, era condición necesaria, pero no suficiente, digamos, tenían que juntarse más factores. ¿Cuáles eran esos otros factores?
Yo creo que tú estás totalmente en lo correcto. Esto es un complemento a un proceso de negociación que, yo insisto, lo llevó adelante el mismo presidente, Rodrigo Yáñez. Hicieron un proceso de negociación muy exitosa con múltiples laboratorios explorando distintas opciones que finalmente nos tienen hoy día con un número importante de dosis aseguradas de distintas tecnologías que tenemos también disponible y que vamos a tener disponible de distintos periodos de entrega. Por lo tanto, yo creo que ese es un aspecto absolutamente clave y yo creo que tú estás en lo correcto. Sin embargo, al hacer ensayos clínicos, lo que tenemos es que conocemos las vacunas, participamos de sus mejoras. Imagínate, Nicolás, algo muy concreto. Aquí inicialmente se habló de que existía poca evidencia de Sinovac para mayores de 60 años y muy temprano la Universidad Católica comenzó una nueva etapa del ensayo reclutando exclusivamente personas mayores de 60 años para tener resultados tempranos en ese grupo de la población. De la misma manera, si tú te acuerdas, inicialmente en Brasil se hizo un ensayo clínico de Sinovac, que fue el que se aprobó en Brasil, de las dos dosis espaciadas por 14 días, al ver que podían haber una respuesta mayor al hacerlo serio 28 días, también se empezó a probar en Chile. Por lo tanto, te permite participar del proceso de mejora de la vacuna, que va a ser algo constante durante los próximos años. Y además, tú tienes que la comunidad científica en Chile ha servido para tener un respaldo técnico, para dar confianza a la ciudadanía, para dar opiniones expertas con respecto a cada una de las vacunas o que se están probando o que se han adquirido a través de acuerdos comerciales. Entonces, yo creo, Nicolás, que efectivamente la tarea de la negociación fue una tarea que nos tiene hoy día en una situación de esperanza, pero los ensayos clínicos ciertamente cumplieron el rol de iniciar la conversación y también de un complemento técnico muy importante durante el periodo de vacunación y lo que va a ser también el futuro de la vacuna.
Estamos conversando con Andrés Kuhn, ministro de Ciencia. Andrés, ¿podrías ponernos al día de cuáles son las siguientes vacunas que llegan? ¿Cuáles son las siguientes que están comprometidas para llegar? ¿Es AstraZeneca? Sí.
Tenemos hoy día entonces la vacuna de Pfizer, que ya está aprobada por el ISP, ya han llegado dosis al país. Tenemos la vacuna de Sinovac, que también ha sido aprobada por el ISP, y también entonces estamos recibiendo el cargamento. Sinovac es la vacuna con que estamos vacunando hoy día. Nos acabamos de enterar que el presidente también se vacunó hoy día en Futrono con la vacuna de Sinovac. La vacuna de Oxford AstraZeneca también está aprobada por el ISP, y pronto va a entrar la vacuna de Janssen también para solicitar la autorización. Esas son las cuatro vacunas con las cuales tenemos acuerdos comerciales. Aparte de...
¿Cuándo llegan? Porque en realidad mi pregunta es respecto de cuando tengas dos alternativas para ponerle a la población y con qué criterio se va a aplicar una o la otra.
Claro, nosotros tenemos entregas programadas de Pfizer y Sinovac para el primer trimestre, es decir, estamos hablando de enero a marzo, vamos a estar con vacunas de Pfizer y Sinovac, y tenemos programada para el segundo trimestre vacunas de Oxford y Janssen. Ahora, como te mencionaba antes, también tenemos un acuerdo con COVAX. COVAX es una alianza internacional, es un fondo internacional del cual nosotros participamos, que de alguna manera pone sus fichas en distintas opciones, y cuando una de ellas resulte validada, entonces esa se distribuye a los países participantes de manera equitativa. Y ese va a ser el caso para Latinoamérica de la vacuna de Oxford, que va a entrar probablemente antes por COVAX que por el acuerdo comercial que tenemos. Entiendo. Específicamente.
Pero cuando tengas disponible, dos o tres tipos de vacunas con diferentes grados de efectividad, de protección, sobre todo para la versión más leve de la enfermedad, ¿con qué criterio debiera decir a este tipo de población le doy esta y a este otro le doy la otra?
A ver, primero yo creo, Consuelo, que vale la pena destacar que la eficacia de las vacunas, la seguridad y la eficacia, es muy alta en todas las vacunas que se están hoy día aplicando en Chile y también las que se van a aplicar en el futuro Oxford y Janssen. Tenemos todas muy buenos resultados, sabemos que hay variaciones, sabemos que hay variaciones también entre ensayos que se realizan independientemente en los países, pero en general las vacunas tienen un alto grado de eficacia y eso es una muy buena señal, son todas muy buenas vacunas. Se ha probado que efectivamente estimulan muy bien la respuesta inmune todas ellas, que todas ellas han tenido un muy buen desempeño tanto en seguridad como en eficacia. Después, cuando lleguemos al momento de definir qué población recibe qué vacuna, hay que considerar al menos dos factores. Uno es que la vacuna tiene que haber sido probada para ese grupo de la población. Los ensayos clínicos condicionan a qué población se le va a aplicar luego la vacuna, entonces hay que tener una claridad respecto a cuáles son las poblaciones que ingresaron a los ensayos clínicos y para qué poblaciones está aprobada la vacuna. Y después también hay que tener consideraciones, por ejemplo, logísticas, como la vacuna de Pfizer, que tiene una logística un poco más complicada porque necesita una cadena de frío, no así o no con ese nivel de exigencia la vacuna de Sinovac, y por eso también eso puede condicionar la distribución geográfica de cada una de estas vacunas. Pero lo importante, Consuelo, es que todas ellas están hoy día con un muy buen nivel de eficacia, todas probadas con seguridad, y lo que tenemos que alegrarnos es que tenemos opciones, para que podamos cumplir entonces con un plan de vacunación, teniendo opciones en caso de que se necesite aplicar a un grupo una vacuna y a otro otra vacuna.
¿Nico?
No, no, tengo... no, tú te vi, tú querías seguir, ¿o no? ¿O tenés...
Me encantaría.
Dale.
Hay muchísima preocupación también por las variantes, ¿verdad? Y de qué manera, sí. y cuál es la efectividad de las vacunas en relación con las variantes. En Chile estamos lejos, estamos en el hemisferio sur, por lo tanto el comportamiento de la pandemia es distinto. Pero la solución de cerrar las fronteras no puede ser eterna, no puede ser eterna para nadie. Y por lo demás estamos cerca de Brasil, en realidad, que es una de las variantes que preocupa. La otra es la sudafricana también. ¿Cuáles son las estrategias que deberíamos tomar en Chile al respecto?
A ver, primero, como uno hace seguimiento de las personas contagiadas, uno hace seguimiento de los pacientes, que es la vigilancia epidemiológica, también hay que hacer una vigilancia genómica, también hay que seguir al virus, también hay que seguir al patógeno, y eso lo hemos comenzado a hacer. Hemos comenzado a seguir al patógeno. ¿Qué significa esto? Estamos aislando el virus y secuenciando el virus para conocer efectivamente cuáles son las mutaciones que están en nuestro país. El virus muta, sabemos que este virus muta un poquito más lento que otros que conocemos, pero de todas maneras acumula mutaciones, y hoy día hay miles de mutaciones acumuladas en distintas muestras que se toman alrededor del mundo. Y eso tenemos que seguirlo. Lo estamos haciendo con el ISP, que tiene una capacidad de secuenciación, y también lo estamos comenzando a hacer con un conjunto de universidades que nos van a ayudar a secuenciar el virus. De esa manera vamos a poder saber cuáles son las mutaciones, cuáles son las variantes que tenemos aquí en el país. Vamos a poder hacer seguimiento local, vamos a poder trazarlo. También vamos a poder...
Perdón, ¿y a quién cuál es aleatorio? Sí. ¿Cómo se hace...?
No, hoy día, lo estamos haciendo dirigido. Inicialmente el ISP, por ejemplo, lo hizo siguiendo la variante que llegó de Reino Unido, lo hizo en la región de Los Ríos. Hicimos ahí un estudio para ver cómo estaba la variante en la región de Los Ríos, se detectó efectivamente esa variante en el país, y el ISP entonces continúa secuenciando dirigidamente por ahora. Una vez que tenemos esta información, se puede relacionar, por un lado, con el comportamiento del virus, y hoy día la evidencia que tenemos, por ejemplo, en el Reino Unido, es que solamente aumentó la frecuencia de una variante en el Reino Unido. No hay evidencia que nos diga que una variante, por ejemplo, es más peligrosa que otra. Y con respecto a las vacunas, lo que sabemos hoy día es que hay un estudio muy pequeño en Sudáfrica, donde la evidencia es muy limitada, con un número pequeño de sujetos, que relacionó la variante con una menor eficacia de la vacuna. Pero insisto, es un estudio muy limitado, la evidencia no es suficiente, y lo que tenemos que hacer ahora es estar pendiente de cómo se comporta esa vacuna, en particular con esa variante. Lo bueno, Gonzalo, es que también en Chile tenemos distintas opciones de vacuna, y por lo tanto vamos a tener distintas herramientas, claro, para combatir posibles variantes que puedan surgir en el país.
Ahora, pero en ese sentido, yo entiendo que en Chile la cepa inglesa se encontró. ¿La brasileña y la sudafricana, tenemos casos?
Yo no tengo información de los casos brasileros. Yo sé que tenemos en Chile la cepa del Reino Unido, sí. Y como te digo, Nico, estamos ampliando entonces ese plan de secuenciación, porque es importante seguir al virus para justamente responder ese tipo de preguntas respecto a qué variantes tenemos, de dónde vienen y si se relacionan o no con algún cambio en la transmisibilidad o en la enfermedad misma.
Y un elemento novedoso, entre comillas, respecto a lo que ha sido históricamente, es que esas secuenciaciones del virus se hacen públicas rápidamente. O sea, ya se conoce la secuencia del virus sudafricano, el virus brasilero, del virus inglés, digamos, lo que antes se demoraba algún tiempo y por lo tanto era más difícil reaccionar. Entiendo que eso es una diferencia importante.
Es una diferencia muy importante, no solamente porque hoy día podemos secuenciar mucho más rápido, las técnicas de secuenciación hoy día son muy rápidas, las tenemos en Chile, hoy día en Chile tenemos la capacidad de secuenciación, como te digo, en el ISP y al menos en un conjunto importante de universidades en la región metropolitana y también en el resto del país podemos secuenciar, se puede hacer muy rápido, pero como tú dices, Nicolás, aquí hay un elemento importante que es la disponibilización de datos. Nosotros en el Ministerio de Ciencia hemos trabajado durante todo el año 2020 y también el 2021 para tener una política de datos abiertos, de disponibilizar información para la investigación científica, para la toma de decisiones. En ese sentido, las secuencias se suben rápidamente a una plataforma internacional. Esa plataforma internacional es totalmente abierta y reúne información de secuencias de todo el mundo. Entonces nos permite tener un panorama mundial. Hoy día en esa plataforma hay miles de secuencias incluidas todas las que se han subido desde Chile, estamos todavía muy lejos de los países que secuencian mucho como el Reino Unido, pero ciertamente están ahí, son públicas y se pueden usar entonces para hacer análisis, para hacer trazabilidad, para toma de decisiones. Muy importante, Nico, el tema de los datos abiertos. Nosotros comprometidos con el tema de datos abiertos para Chile, así le hemos llamado a todas las acciones que estamos haciendo en relación a esto, con la base de datos COVID-19, con la secuenciación, con datos sobre cambio climático, con un observatorio de datos del sistema de ciencia, tecnología e innovación, porque creemos que es fundamental para la toma de decisiones y la investigación.
En ese sentido, ministro, tú nos decías que no tienes la información de si se ha detectado a través del ISP o de las universidades, con el trabajo este de la vigilancia genómica, si se ha detectado variante brasilera o variante sudafricana en el país. Si eso fuese así, ¿es una comunicación que se entregue inmediatamente?
Sí, es una comunicación que se entrega inmediatamente. El ISP lo que está haciendo es que sube las secuencias inmediatamente a las bases de datos, y obviamente eso tiene que ser también comunicado apropiadamente, porque como te digo, las variantes de un virus es algo normal. Hay muchísimas mutaciones. Yo no he revisado la plataforma en los últimos días, pero si tú la revisas, hay miles, decenas de miles de mutaciones que se han detectado, que se han reportado. Por lo tanto, es normal que surjan variantes, es normal que surjan variantes en distintas localidades, y lo que sabemos, por ejemplo, es que este virus muta a una tasa que es un poco más lenta que otros. Muta un poco más lento que la influenza, por ejemplo, muta un poco más lento que el virus del VIH, pero de todas maneras cambia, va cambiando en el tiempo, y eso es algo normal que hace este virus y hacen todos los virus, y tenemos que establecer entonces esa capacidad de este segundo brazo de la vigilancia, que es la vigilancia del bicho, junto con la vigilancia de las personas.
¿Y eso podría significar, ministro, que eventualmente la misma vacuna existente actualmente sirviera para otras campañas de vacunación, o como la influenza, habrá que ir cambiando de vacuna todos los años, digamos, actualizándola?
Esos son temas, Nico, que no sabemos. Hay varias cosas que no sabemos, y creo que es importante también mencionarla. Nosotros, por ejemplo, sabemos que la inmunidad sube significativamente después de la vacunación, al cabo de un par de semanas de la primera dosis, y después de la segunda dosis tiene un refuerzo aún mayor también a unas pocas semanas después de la inoculación. Pero no sabemos cuánto dura, sabemos cuánto dura esa inmunidad, ni tampoco sabemos, por ejemplo, si esos individuos que van a estar protegidos de la enfermedad pueden transmitir a otros. Entonces hay todavía muchas cosas que tenemos que aprender, por eso que los ensayos clínicos son largos, claro. El seguimiento de pacientes se hace, o de voluntarios más bien, se hace por un año, dos años, porque tenemos que saber cuánto dura, si vamos a tener que hacer esta campaña todos los años, si vamos a tener que ir cambiando la fórmula de la vacuna todos los años dependiendo de las cepas que existan. Pero todo eso hoy día es muy temprano, es información que tenemos que ir acumulando, y por eso que el complemento de los ensayos clínicos es vital para poder proyectar este plan de vacunación, esta protección en el largo plazo.
Ministro Andrés Kuv, un millón de gracias por esta conversación con Hablemos de Nos.
Gracias, ministro.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
Buenos días, gracias. También.
Y buen fin de semana también.
Así es. Sí, pues Consuelo, ten un buen fin de semana. Yo voy a hacer a un amigo nuestro, nosotros le decimos el terremoto.
¿No avisa?
Sabemos que va a venir, no sabemos cuándo.
Me encanta.
Entonces, yo sé que voy a volver, pero no sé cuándo. Capaz que nos veamos el lunes, pero capaz que imagináis. No.
Mira, pero yo siempre te tengo acá en mi...
Sí, ahí me veo.
¿Cómo se llama? Como en mi escenografía.
En tu escenografía, en tu setting.
Así que siempre te tengo presente a ti y al río.
Ya, del río con chaquete de cuero. Sí, que el río, ahora el río sí que lo perdimos, ya no se supo nunca más nada de él, ¿eh?
Cierto, los primeros días. Bueno, es parte del proceso de las vacaciones, porque dicen que por eso tienen que ser tres semanas. En la primera uno todavía está medio conectado al trabajo y todavía manda el WhatsApp. En la segunda ya como que...
Sí, pero lo del río fue un poquito...
En el espacio de las vacaciones, y la tercera semana ya te estresas pensando en
que tienes que volver. Lo del río fue un poquito más automático. Llegó y yo creo que la Isla Grande, algún alguna, ¿cómo se llaman?
Efecto mitológico.
Alguna de los mitos de la isla grande de Chiloé lo capturó. Lo capturó. Entre otros la cuarentena de Chonchi, pero bueno.
Ya, don Nico, un gusto. Nos vemos.
Que tengas buen día. Cuando Dios quiera. Nos vemos. Buenos días. Chao.